como igual lo han sido las historiografías en América Latina. Y juntando esfuerzos a los dos lados del Atlántico hemos creado este fenómeno que yo estoy convencido que es imposible que nazca en otro ámbito académico, desde luego francófono e incluso anglófono. Me preguntaba en el periódico de Álava, creo que saldrá mañana la entrevista, no sé de todo lo que me han preguntado y lo que he respondido que ellos sacarán, pero una de las cuestiones es ¿por qué ha salido esto? Un fenómeno de estas características que, insisto, no tiene parangón en otros ámbitos, porque ha salido del ámbito español, del ámbito latino. Mi respuesta inicial pues es historiográfica, que el hecho de no haber habido una escuela historiográfica anteriormente estrictamente española, estrictamente latina, pues se ha convertido ese retraso en una ventaja. Y en un momento de crisis, pues tenemos menos lastre para enfrentarnos a situaciones nuevas, a necesidades nuevas, a posibilidades nuevas. Pero después, escuchando esta mañana, ya nos esta tarde, ya no está aquí, a mi compañera medievalista de la Universidad de Navarra, Raquel García, cuando decía, hay temas de Navarra que solo se clarifican yendo a Francia, ¿no?, a fuentes y etcétera, ¿no? Y nosotros vamos allí sin ningún problema, buscamos las fuentes y la bibliografía. Sin embargo, los franceses no lo hacen. Ellos ni nos citan ni leen lo que nosotros hacemos al otro lado. Bien, creo que eso no solo es aplicable a Francia, sino que es aplicable al mundo anglófono. Es decir, que nosotros tenemos estamos en una situación muy favorable para adaptarnos a la globalización necesariamente multicultural, multilingüística, multilateral. Y yo creo que estos países que han ejercido una hegemonía, o que pretenden ejercerla ahora, sobre la base del principio de autoridad de países más poderosos, con historiografía más poderosa, que los otros tienen que seguir, etcétera, están menos preparados objetivamente que nosotros para adaptarnos al mundo global que viene, también al mundo académico global que viene. Quiero decir que para nosotros no es ningún problema y vamos a hacer más esfuerzo en nuestra red de acoger mensajes, no solo en portugués, que ya pasa y que ya está sucediendo, sino en italiano, francés e inglés. Sin embargo, intenta tú intervenir en español en una red en inglés y no digamos una red en francés. El mundo anglófono es mucho más amplio, naturalmente, etcétera, que el mundo francés, pero es tan cerrado como lo que aquí estamos diciendo, como lo que aquí estamos criticando. Sin embargo, para un español es mucho más fácil entender este mundo donde no queremos imponer el uso del idioma español, a pesar de ser ya la segunda lengua en uso en Internet y la segunda lengua en el mundo occidental, como decíamos esta mañana, después del inglés, por delante del francés, por delante del italiano, por delante del alemán. Por lo tanto, estamos especialmente situados sobre la base de que el único idioma europeo, además del inglés, que tiene una dimensión internacional, naturalmente, como todos sabemos, es el español. Y eso es la consecuencia subversiva, empleando el término tan querido para todos, que todos hemos leído la historia subversiva del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Deusto, es el efecto subversivo de la globalización. Le da todo la vuelta, y donde lo que fue centro puede ser periferia, lo que fue periferia puede ser centro. Y podemos crear un movimiento académico internacional sobre la base del castellano. Ahora, eso sí, nosotros ponemos en todos nuestros congresos traducción simultánea. En los anteriores, no solo al inglés, sino también al francés. En este vamos a tener restricciones económicas, pero al menos inglés-español. Español-inglés va a funcionar en nuestro congreso, cosa que, por eso decía que no están preparados para el mundo global que viene, no nos lo vamos a encontrar fácilmente en un congreso hecho desde ámbitos anglófonos y no, digamos, en un congreso hecho desde ámbitos francófonos. Por lo tanto, creo que estamos ante un fenómeno único que no todo el mundo entiende, y que crea pues la primera tendencia historiográfica del siglo XXI de entidad suficiente para considerar una tendencia mundial y de origen latino y de proyección mundial. Decir que historia-debate, yo empleo la metáfora de los dos círculos para entender qué es. Por un lado, una red muy amplia, y por otro lado, un grupo con ideas más decididas, más claras, que aquí se ha reflejado bastante bien, y que en general pues se refleja en todas las presentaciones, que somos los firmantes del manifiesto que hemos sacado a la luz en septiembre del año 2001, ¿no? En este momento 296 de 27 países. En el círculo más amplio domina el debate, ¿no? Y en el círculo más reducido, los que ya funcionamos como desde una posición historiográfica común, pues el consenso, aunque las dos cosas yo diría que están mezcladas. También, obviamente, los que coincidimos en un mínimo común denominador historiográfico, etcétera, pues debatimos entre nosotros y cada uno de nosotros debate consigo mismo, y desde luego todos los que aguantan en nuestras listas de correo electrónico o visitando frecuentemente la web, como digo yo, más de un mes, es que tiene afinidad con los otros visitantes de la web o tiene un determinado tipo de afinidades con todos los que reciben nuestros correos de nuestras listas electrónicas. Para empezar, de una gran tolerancia, porque no todo el mundo está dispuesto a soportar opiniones tan diversas como se manifiestan en nuestros debates, y seguir teniendo interés, y eso ya no es poco, naturalmente, como denominador común. Decía que tiene un carácter informativo, tengo que dar algunos datos, esta mañana ya lo he hecho. La lista de historia de debate en este momento pues tiene 2.038 inscritos de 45 países, y la lista de historia inmediata, donde tratamos problemas de actualidad, 622 de 24 países. La web ha recibido desde 1999 749.833 visitas, me refiero a sesiones de usuarios. Hemos pasado unos últimos meses, todavía no hemos analizado la razón, aceleradamente de 30 a 35.000 visitas al mes a 55.000 visitas al mes, 1.800 diarios, y este crecimiento es exponencial. Creo que no encuentra techo, entre otras cosas porque la incorporación de profesores a Internet cada vez es mayor. Una, porque estás conectado a Internet, y dos, que esto es muy importante, porque estás conectado en casa, no solo en la facultad, lo cual permite un contacto más diario. Decía, mientras trabajas, cuando te cansas de consultar documentos o de escribir, pues atiendes al último mensaje que te ha llegado, de tipo informativo o de tipo polémico. Creo que nosotros obviamente somos parte de esa franja dinámica de la comunidad internacional de historiadores de la que hablaba esta mañana como resultado del análisis de la encuesta. Recordar que, como dijimos a la mañana, los que cubrieron la encuesta no podían estar en esta red digital académica porque no existía esa anterior, lo cual quiere decir que muchos de ellos ahora estarán incorporados, otros a lo mejor no, lo cual quiere decir que hay una base objetiva, un espacio en el que nos estamos moviendo, que nos estamos desarrollando, mucho más amplio incluso de los que estamos activos, más o menos activos o más o menos pasivos en la lista, visitando la web o asistiendo a los congresos. Ya me referí al papel de la coordinación, que creo que es el menor, o al papel de la vertebración desde Santiago de Compostela, a través de un equipo mínimo que al mismo tiempo, por lo mínimo de la infraestructura con la que coordinamos eso, solo es posible gracias a Internet, pues es casi portátil, es tener un ordenador para conectarte a la red, porque naturalmente el resto, pues lo que hacemos es utilizar un servidor institucional y las instalaciones que desde cualquier universidad, por otro lado, existe. Por lo tanto, lo importante es poner los focos sobre ese espacio historiográfico que está ahí y que busca en una misma dirección. Y ahí es donde nos hemos movido. Nosotros hemos creado el espacio, pero el espacio académico nos ha creado a nosotros. Bueno, ya se ha dicho, y los colegas en eso han sido, en fin, bastante, bastante precisos sobre las fases que ha seguido Historia de Debate. El primer congreso en 1993. Lo que teníamos en común en ese momento era el interés por la metodología, la historiografía, la teoría de la historia. Las actas del primer y segundo congreso suman ya entre ambas 9 tomos. Sabéis que han sido muy usadas y siguen siendo utilizadas como memorias, como proyectos docentes en oposiciones, sobre todo a profesores titulares, como reflejo de que se está al día en esta temática. Yo sé que se usan también en otros países, no solo en España. Decir aquí un pequeño secreto que no hemos publicado, la transcripción de las mesas del primer congreso por un defecto técnico, porque se han perdido las transcripciones. Por eso yo estoy siempre tan preocupado que no pase lo mismo cuando viajamos y hacemos actos, y ya no ha pasado en el segundo congreso y por supuesto no va a pasar en el tercero, porque hacemos doble y a veces triple transcripción de algo que para nosotros es precioso, que es la exposición verbal diversa y con la espontaneidad que tiene naturalmente la mesa redonda. El segundo congreso de 1999 en realidad fue la refundación de Historia Debate. Creo que José Luis de Granja lo ha expresado muy bien. Primero porque aterrizamos en Internet, se preparó casi fundamentalmente pues a través de Internet, por razones de tiempo incluso llegaron los folletos tarde a algunos sitios, y porque es cuando nos planteamos pensar con nuestra propia cabeza. Es decir, buscar alternativas y organizar la búsqueda de alternativas a la crisis historiográfica sin esperar a qué es lo que venía pues más allá de los Pirineos o más allá del Atlántico. Y eso creo que ha sido un salto cualitativo, una ruptura epistemológica, como decía lo que fue aquel querido Luis Althusser, del que tanto aprendimos en los años 60 y 70. Pienso que la elaboración del manifiesto historiográfica marca una tercera etapa de reconstrucción del paradigma historiográfico. Son 18 proposiciones articuladas que se pueden consultar en la página web, que vamos a revisar después del tercer congreso a finales del año que viene. Y el tercer congreso pues es una incógnita, porque estamos haciendo camino al andar. Va a ser el gran test de cómo está Historia Debate y cómo está la historiografía internacional, y por lo tanto ya habrá que poner como las películas que tienen dos partes. Continuará, lo veremos, y lo veremos entre todos. Hay un precedente del manifiesto, que fue un trabajo mío del año 1994, La historia que viene, que es producto de la insatisfacción del primer congreso, de ver que realmente existían inquietudes. Veníamos de una tradición, allí efectivamente estuvo representada lo que en ese momento había quedaba pues de Anales, de Passant-Presens, y hubo pues personalidades importantes, pero la insatisfacción es la heterogeneidad, la falta de respuestas, ¿verdad? Y de ahí salió La historia que viene, que es una, siguiendo el sistema que hemos aprendido naturalmente de filósofos y de otras disciplinas, de una serie de tesis articuladas que orienten el debate y que nos lleven a algún lado, ¿no? Tratando de, pues no sé, hacer balance de toda la experiencia anterior, de toda la formación recibida, y siendo muy realistas sobre la situación crítica de nuestra disciplina. En la elaboración participaron 24 colegas del manifiesto, en base a un borrador inicial que hice yo, y en dos años se ha multiplicado por 10, porque somos en este momento 296 historiadores de 27 países. De Europa, de América y de Oceanía, porque bueno, hay colegas de Australia y de Nueva Zelanda en este círculo más estrecho, que somos los firmantes del manifiesto Historia Debate, pues somos la mayoría de los que estamos aquí. Decimos aquí en el preámbulo que después de 8 años de reflexiones y de debates, pues habíamos llegado a esas conclusiones. La verdad es que fue realmente difícil. Decimos que está ahí esas inquietudes, esas afinidades, pero nos ha sido realmente difícil, porque todos, que como los que nos movemos en nuestro medio, sabemos lo difícil que es poner de acuerdo a uno más uno, que somos dos. Y entonces imaginaros lo difícil que es poner de acuerdo, aunque sean en presupuestos mínimos, a uno más uno más uno, hasta llegar a cientos, y no digamos hasta llegar a miles, ¿no? Y en ese sentido creo que ha sido muy eficaz el que no se utilizara para ese consenso la fuerza, es decir, que no se utilizara el principio de autoridad, es decir, que no se estableciera una relación jerárquica respecto a una gran figura que se le ocurren unas ideas y que es seguido por otros. Pienso que incluso en los trabajos que yo anticipé antes de la redacción del manifiesto, me refiero a La historia que viene y el borrador que sirvió para el debate, el texto que todos conocemos, en realidad, aunque son de mi autoría personal, hay que decir que están redactados pensando en el consenso que se quiere obtener. Me explico. no son unas ocurrencias originales para ver si hay alguien que te sigue, sino prestando mucha atención a lo que otros escriben y a lo que otros dicen para tratar de hacer una síntesis que a su vez pueda ser debatida y pueda ser consensuada en un sector cada vez más amplio. Por lo tanto, no esperar a la gran figura que nos va a indicar el camino, al gran Moisés, que nos va a indicar la salida, que nos va a hacer transmigrar de Egipto y que va a abrir él, sino que desde abajo sentirnos todos protagonistas colectivos. Yo creo que el manifiesto ha tenido un efecto perturbador en algunos colegas, en parte por la palabra misma del manifiesto, que ha sido elegida a propósito para provocar, y porque por su efecto arrollador, ¿no? Por su crecimiento arrollador y espontáneo, ¿no? Y espontáneo en la medida de que cualquiera, pues a través de la página web o por otra vía, pues puede, enviando los datos que allí se precisan, adherirse al manifiesto historiográfico de historia debate. Yo creo que lo más perturbador del manifiesto, lo que más rompe la situación de nuestra disciplina, es su carácter colectivo, es mucho más colectivo que otros manifiestos que han jugado un papel muy importante en la historia intelectual del siglo pasado, incluso en la historiografía. Me refiero al manifiesto comunista de 1848, de un ámbito, claro, en fin, que está muy por encima de lo que aquí estamos hablando, que es de una autoría de dos personas, probablemente de una, del propio Marx, como encargo, eso sí, de un colectivo, la Liga de los Comunistas. Pero es que el manifiesto de Cara al Viento, después de la Segunda Guerra Mundial, de los Anales, cuando reinician con el nombre de Anales la edición de la revista, lo redactó Lucien Febvre exclusivamente. Por eso que creo que lo nuevo de este proceso de acuerdos y de búsqueda de una manera nueva, adaptada al siglo XXI, de entender la escritura de la historia y el oficio historiador, es su carácter colectivo. Es decir, que en el medio está el mensaje. Claro, algunos, con todo este movimiento que estamos armando, pues de pronto, lo decía aquí César, pues nos llegan alguna noticia, siempre comentarios de pasillo, de que algunos se alborotan un poco, porque ven que esto, pues ¿dónde ha salido? Que de pronto crece mucho y crea alguna preocupación, que yo quería contribuir, y esto se va a hacer público, a neutralizar diciendo lo siguiente, que Historia de Debate nos alimentamos del debate, entonces cualquier resistencia para nosotros es refuerzo, porque ya nos gustaría, y ofrecemos nuestros medios electrónicos y nuestros congresos para que se exponga cualquier crítica que se quiera hacer, porque eso es la sal de nuestro movimiento. Es decir, cualquiera puede criticar lo que es el manifiesto, y de hecho los mensajes, algunos críticos, otros de apoyo al manifiesto, van por el número ciento y pico y se difunden a toda nuestra red, y por supuesto a Carlos Barros y a cualquiera de nosotros de los que estamos aquí. Por lo tanto, esa resistencia es absurda, es inútil, primero por el carácter irreversible y masivo y arrollador del movimiento historiográfico, que tiene una base objetiva, y segundo porque es que cualquier crítica que se quiera hacer, pues se puede hacer dentro de nuestra propia red. Eso es lo que nos distingue de las tendencias historiográficas del siglo pasado y del sectarismo, porque es que o eras de Anales o no, o eras materialista histórico o no, y nosotros es que nos alimentamos de los colegas con los cuales podemos discrepar, porque son partidarios del retorno de la vieja historia, porque son posmodernos radicales, o porque creen que hay que continuar haciendo la historia como en los años 60 y 70 y no más. Y lo necesitamos, y están en nuestro movimiento, en su círculo más amplio. Y cada uno de los que estamos firmando el manifiesto, pues tenemos orígenes diversos, unos más de Anales, otros más del marxismo, otros más positivista. Y no vamos a renunciar como movimiento a esa característica esencial del debate, al carácter completamente abierto, lo cual no quiere decir que no tengamos puntos en común. Sobre el contenido explícito del manifiesto, yo creo que la clave de Bóvida es el punto 1, ya esta mañana hablamos, definir la historia como ciencia con sujeto, me refiero con sujeto cognoscente, al historiador, pero ciencia. Y ahí es donde algunos tampoco no nos entienden. Es decir, es que hasta ahora solamente se podía pensar con una idea a la vez. Si son dos ideas, es eclecticismo, que es un poco lo que decía César. Y en el siglo XXI, y yo aconsejo leer, por ejemplo, Introducción al pensamiento completo de Edgar Morin, el siglo XXI, la racionalidad o se reconstruye como complejidad o no entendemos nada. Y cuando nosotros decimos que no somos partidarios del objetivismo de Rankine ni del relativismo extremo del postmodernismo, estamos conectando con esa franja que se manifiesta muy amplia de la comunidad internacional de historiadores que se manifiesta en la encuesta, y estamos trabajando con dos ideas a la vez: ciencia con sujeto, pero ciencia. Y esta mañana fue una gran satisfacción para mí decirlo, y cuando hice el análisis también saber que el camino que intentábamos construir desde la posición, desde el círculo más estrecho dentro de nuestro movimiento historiográfico, pues se correspondía con el resultado de esa encuesta. Hay que trabajar con dos ideas a la vez. Algunos probablemente no serán recuperables ya para eso, porque estamos acostumbrados al pensamiento simple, y tú, si haces historia económica, pues no puedes hacer historia de las mentalidades. Y si haces pues historia medieval, pues claro, pues no puedes preocuparte por los problemas contemporáneos. Pero es que yo creo que el siglo que viene va a surgir de esa mezcla. Y las soluciones que tenemos que encontrar en la historiografía son las soluciones también que tiene que encontrar el mundo para vivir todos juntos en tolerancia. Y es el multilateralismo, y es el multiculturalismo, y es el mestizaje, que es el futuro. Y también creo que es el futuro de nuestra disciplina. Yo pienso que es muy importante reconocer el papel activo del historiador, no echar el balón fuera y volver al historiador neutral, imparcial, al mito positivista, en ese sentido que el propio Rankine no cumplió, porque él fue un hombre activo políticamente, y la historia que hizo además es una historia bastante orientada desde el punto de vista conservador a la hora de, por lo menos, de elegir las grandes figuras que más le interesaban para sus investigaciones históricas. Por lo tanto, es muy importante ese paso de reconocer el papel subjetivo, no solo de los agentes históricos, sino del historiador, sobre todo el historiador colectivo, y convertirlo en algo positivo. Yo pienso que es la única salida, aunque a alguno le va a parecer difícil, ¿no?, jugar con esas dos ideas. Somos una ciencia objetiva y subjetiva al mismo tiempo, pero es la única manera de dar continuidad al oficio y poner al día nuestro concepto de ciencia, porque esto es un lugar común para un físico, para un historiador de la ciencia. Todo el mundo sabe que la verdad exacta no existe, es pura religión, no es ciencia. La ciencia es el resultado del cruce del investigador con el objeto que estudia. Y ahí es un problema de puesta al día. Por eso que eso es un piso firme, el redefinir la historia como objetiva y subjetiva al mismo tiempo. Yo pienso que una cuestión principal aquí está saliendo constantemente, y que pienso que está bien tratada y bien solucionada en el manifiesto historiográfico, y es el tema de nuestra relación con las corrientes historiográficas anales, materialismo histórico, cuantitativismo, estructuralismo, en la que nos hemos formado. Es muy importante para la generación a la que pertenecemos, pues en fin, parte de los que estamos aquí, desde luego César y yo, que siempre nos apuntamos, ¿no?, porque, etcétera, pero también para la generación más joven a la que me refería, que es la que tiene el futuro ahora por delante, entre los 30 y los 40 años, que también han sido formados en estas corrientes. Yo pienso que, tanto en la encuesta como en el manifiesto, siempre estamos trabajando pues con dos ideas o tres a la vez, y si somos capaces de apoyarnos en esta mesa con tres patas, al menos vamos a estar en una posición estable, ¿no? El plato va a estar en una posición estable. Primero, reivindicar esa tradición renovadora de anales, del marxismo, etcétera. César lo ha hecho ahora, lo ha hecho en su intervención de las 4 de la tarde, y los demás también estamos en esa línea, la historia subversiva de Deusto. En eso no podemos ceder, hay que reivindicar, porque no olvidaros que hay un retroceso historiográfico a la hora de estudiar los hechos históricos a través de grandes figuras otra vez, algo que había desaparecido en los años 60 y 70, ¿no? Por lo tanto, recuperar, ya no sustituir de nuevo la individualidad por el sujeto colectivo, hombre, pero buscar una síntesis, una historia mixta donde aparezcan articulado los sujetos colectivos y los sujetos individuales en la historia, ¿no? Y no es nada fácil. En el borrador que estamos manejando como consulta a nuestra red para elegir el temario del próximo congreso, yo no sé si os acordaréis que puse una línea que ponía grandes hombres y sujetos colectivos. Y es que a la hora de responder, sobre todo en la lista, no tanto en el grupo manifiesto, es que me proponen temas de grandes figuras históricas. Es que es terrible. Es decir, estamos viviendo un momento en que hemos perdido, digamos, todo lo que hemos aprendido sobre quién hace la historia, ¿no? Claro, yo creo que era excesivo decir que la historia lo hacen por las fuerzas populares, el sujeto colectivo, porque era disminuir el papel de las grandes figuras, que son expresión de algo mucho más amplio y que además juegan un papel activo individualmente. Por eso el futuro está en la síntesis, pero atención, que se ha ido el péndulo muy hacia el otro lado. Por lo tanto, es necesario reivindicar. Yo utilizo todavía en mis clases Introducción a la Historia, Combates por la Historia, porque es bastante subversivo para la historia que los alumnos están muchas veces percibiendo, y tal como están los anaqueles de nuestra librería. Por lo tanto, reivindicar. La segunda idea es revisar a fondo. Primero, revisar esto que nos ha llevado a la fragmentación actual. Es decir, la idea de las corrientes renovadoras del siglo pasado, que se renueva cambiando de tema. Claro, ahora tenemos todos los temas encima de la mesa, y eso ha llevado además a satanizar temas, por ejemplo la biografía, la historia narrativa, la historia política. Yo creo que eso hay que superarlo. Todos los temas son en principio válidos, el debate hay que centrarlo en los enfoques, sobre todo enfoques que lleven a una visión global. La colega, que fue muy, muy interesante, quizá pues muy prolijo, ¿no?, de historia medieval de Navarra, a la hora de decir todos los temas que se estaban investigando, algunos que faltaban, decía pues dramáticamente que faltan realmente íntimos, hemos perdido la unidad del objeto, y saltando un tema a otro no lo vamos a resolver. Hay que buscar maneras de retomar aquello en lo que fracasó, entre otras cosas, las corrientes renovadoras del siglo pasado, que es el concepto de historia total. Yo creo que ahí es donde hay que revisar más a fondo aquellos paradigmas más ambiciosos y más fracasados de análisis del marxismo. Lo de historia total, lo de historia mixta, puede ser una vía. Ahora se le llama historia global a la historia mundial, ya sabéis. Eso va a ser una línea temática segura del próximo congreso. Se trata de una iniciativa de origen norteamericano, pero que puede ser muy interesante, aunque no nos resuelve muchos problemas, en el sentido de que transforma la historia universal de un concepto filosófico a un ámbito de investigación. Y seguimos con el problema de no perder o de reconstruir la unidad de nuestro objeto de investigación. Yo pienso que lo de la historia mixta, el artículo al que se refería, César, es una conferencia mía en el curso de verano de Balaguer, de este año, ¿no?, del año anterior, que está en la página web, que no ha entrado todavía ni en la discusión, ni la hemos difundido por nuestra lista. Es una vía y puede haber otras, porque eso sí, también lo hemos aprendido del sectarismo de las corrientes renovadoras del siglo pasado. No hay una vía única, hay muchas vías, pero las más importantes tienen que buscar la manera de reconstruir la unidad de nuestra disciplina y de reconstruir nuestro objeto. Yo pienso que el compromiso del historiador se ha perdido. En ese mismo curso de verano de Balaguer, Paulino Iradiel, un colega, se quejaba en su conferencia inaugural, que decía que el compromiso civil que nos llevó a esta profesión cuando éramos jóvenes ahora se ha perdido. Yo pienso que se está recuperando en la sociedad y que tenemos que recuperarlo en nuestra disciplina, pero ahí hay que ser también muy autocrítico. No el compromiso de partido que nos enseñó el marxismo de los 60 y de los 70. Aquí ha habido esta tarde, a las 4 de la tarde, pues una crítica por parte de César a cómo vuelve este compromiso de partido en función de un proyecto político, que yo creo que se le hace un flaco servicio a los proyectos políticos manipular la historia para que se adapte a una posición política. Y pienso que en el manifiesto hemos encontrado salidas a este problema de la utilidad social de la historia, del compromiso del historiador, a preguntas que estaban planteadas en la encuesta, planteando el tema de la autonomía del historiador, el tema de una aportación profesional, o sea, no tanto política como profesional del historiador a la sociedad. Y eso ahora es muy fácil, porque otras profesiones lo están haciendo, ¿no? Desde que Médicos en Fronteras hasta hoy es ya pan de todos los días el profesional que busca la manera de ayudar a la sociedad etcétera. Y nosotros tenemos que buscar, adaptándonos a lo que se entiende por solidaridad en el siglo XXI, a esa nueva manera de un compromiso no tan político, tan ciudadano, derecho al que todos tenemos y que se puede practicar incluso alternativamente al trabajo profesional, sino como profesionales. Y desde luego plural. Esto último creo que está bien tocado en el manifiesto y es una verdadera novedad, porque hasta ahora la manera de ejercer el compromiso pues era pues desde unas posiciones pues entendidas como progresistas, en las que sí, nos sumamos, pienso, todos los que estamos aquí, pero lo que no era compromiso desde esa posición, pues eso se satanizaba. Y es que eso es algo que tiene que ver con una de las conquistas de historia de debate, claro, la tolerancia. Yo tengo verdaderos problemas, sobre todo en temas de historia actual, de historia inmediata, cuando se manifiestan colegas desde posiciones, digamos, conservadoras, porque hay colegas que inmediatamente me escriben, a veces lo hacen públicamente para que los tache de la lista. Para que, por ejemplo, Patricio Carvajal, que es un colega chileno, hablando del debate de Chile y antes del debate de Cuba, pues que no pueda intervenir porque es de la Universidad Marítima, creada por la Marina, y que si no sé qué, y que es un marino reciclado de historiador, y que al parecer alguien dijo pues que había, pues que simpatizante, por lo menos en los años 70, de Pinochet y todo eso. No podemos, es un colega que está plenamente identificado y tiene todo el derecho del mundo a expresarse, mucho más cuando él sabe, obviamente, que su opinión es muy minoritaria en nuestra red y en general, pienso, en el ámbito académico que nosotros movemos. Entonces hay que aceptar que el plurismo, el compromiso es plural, debe ser plural, que además eso enriquece la disciplina porque crea vías de conexión con la sociedad muy diversa. Y otra cosa muy distinta, naturalmente, es que la mayoría de nosotros pensamos es que tiene que estar vinculado a una idea de progreso, que tiene que estar al servicio de la mayoría de la sociedad. Pero las dos cosas son perfectamente compatibles. Podemos pensar, la mayoría, decía esta mañana, que nuestra base objetiva en la comunidad internacional de historiadores se define como de centroizquierda. Podemos todos defender un compromiso progresista del conjunto de los historiadores y al mismo tiempo, por decirlo de una manera simple, ser demócratas y que sea un compromiso democrático y que se pueda expresar cualquier otro que lo haga con una mínima educación y sin capucha, es decir, identificándose plenamente en ese debate. Entre otras cosas, además, porque si no hay interlocutor, naturalmente no hay debate. Por último, pienso que la revisión de toda la herencia de análisis del marxismo tiene que ver con otro paradigma muy ambicioso, que es de hacer una historia teórica. Yo decía que hemos avanzado en ese sentido, la verdad, y esta generación que un poco en la que nos estamos apoyando más algunos excombatientes para actuando de puentes cara a un futuro, pues tiene más sensibilidad al tema de la metodología, al tema de la historiografía. Pero, a pesar de todo, cuesta trabajo el darse cuenta que hay que democratizar la reflexión, la autorreflexión. Estamos todavía muy habituados a pensar que tiene que ser una gran figura la que nos indique el camino. Creo que Historia de Debate en ese sentido ha avanzado mucho, porque nuestros congresos han hecho trabajos de metodología, de historiografía y de teoría, colegas, pues desconocidos hasta el momento que escriben ese trabajo, y eso lo estamos fomentando y lo fomentaremos más cara al futuro. Creo que esta es la aportación, más bien en el campo de la metodología y la historiografía, quizá menos en el campo de la teoría, pero todo llegará. Y por último, ya termino, el tema de la actualización de la nueva historia que heredamos, que es nuestro punto de partida. Yo creo que hay nuevas necesidades y nuevas posibilidades. La nueva necesidad es que la historia está ahora más hiperespecializada, más fragmentada que en el tiempo de Bloch, de Febvre y de Braudel, sin duda ninguna, entre otras cosas porque estamos hablando de unos años entre la Primera y la Segunda Guerra y la posguerra después de la Segunda Guerra Mundial, donde la comunidad internacional de historiadores y las comunidades nacionales eran muy elitistas. Tenía un ámbito realmente muy reducido, la única interdisciplinaridad que se planteaba es con otras disciplinas. Hoy, producto de ese crecimiento y de los fracasos de los paradigmas renovadores que hemos heredado, pues vivimos esta situación. Y esa es una defragmentación galopante, y eso es una necesidad que el nuevo paradigma que estamos construyendo tiene que responder, y que no existía en los tiempos de Bloch y de Febre. Lucien Febre ridiculiza ese espíritu cerrado diciendo que a los colegas les pues tenían una mentalidad de pisito, ¿no? Traducido así al castellano coloquial, pero claro, se refería porque no querían saber nada de otras disciplinas. Claro, él no se podía imaginar que cuando escribe eso, pues yo qué sé, 50 o 60 años después, ese problema lo vamos a tener entre los propios historiadores. Y después lo que hay es unas posibilidades que no existían en el tiempo ni de Bloch, ni de Febre, ni de Brodel, que es el trabajo en red, que nos permite estar trabajando cientos y miles en tiempo real desde lugares, áreas y continentes muy distintos. Eso es el antídoto frente a la fragmentación. Es naturalmente el trabajo en red. Por eso que yo creo que el nuevo paradigma es consenso, que vamos avanzando en ese consenso, y es nueva frontera. Naturalmente, y algo se refería a César, estamos pertenecemos a una disciplina de una tradición mucho más empírica que las disciplinas vecinas, ¿no? En la crisis de las grandes corrientes que hemos heredado ha exacerbado ese retorno al archivo como certeza última frente a la crisis de otros paradigmas que hemos compartido, sobre todo en los años 60 y 70. Y por lo tanto, algunos no valoran suficientemente lo que hemos logrado. Es decir, no valoran el que coincidamos en una plataforma historiográfica que, yo decía, nos ha costado pues 8 o 10 años llegar a eso, ¿verdad? Claro, ¿qué falta ahora? Falta el salto a la investigación empírica. Nosotros tenemos previsto, ya antes del tercer congreso no lo vamos a hacer, crear grupos de investigación en red, que es una experiencia nueva, investigar temas comunes, colegas pues, de diversas universidades, de diversos países, y crear una revista para que no solo se pueda debatir y reflexionar en base a mensajes cortos por internet, sino además pues a través de una revista electrónica. Eso queda para después del congreso, pero creo con toda sinceridad que lo difícil ya está hecho. O sea, llegar a un consenso sobre temas tan cruciales como el concepto de historia, la relación con la sociedad, la relación con las corrientes que hemos heredado, etcétera, siempre con una postura abierta, es que es una base muy firme para empezar a investigar juntos, que es lo que nos queda. A mí me gusta decir que una vez cumplido el décimo aniversario necesitamos 10 años más para que esto se consolide, etcétera. Lo digo también para asustar a algunos. Nada más.
Señoras y señores, es la hora de cierre de la biblioteca.
Aquí terminamos. Bueno, quedan unos. Bien, a pesar de la orden, puede haber 2 o 3 minutos si alguien, aunque sea jugando también con el síndrome de agotamiento de las personas presentes, pero con esto.
Yo muy rápido porque estoy de acuerdo con yo creo que se ha dado un buen momento que es un solo para discrepar. Pero creo también que en relación con esta búsqueda de salida que sabemos, estamos todavía bastante lejos de identificar con esta realidad los problemas. Yo creo que un problema que tiene la historia hoy es deslindar el ser profesional y el objetivo del ser privado. Es decir, yo cuando contrato los servicios de un compañero, a mí lo que me preocupa fundamentalmente es que la administración, porque el médico, si luego tiene un compromiso del tipo que sea, es algo que a mí me alegra, pero que en principio a mí para el servicio inicial ni me va ni me viene. Yo creo que el problema que tenemos ahora, o que tiene la historia, es lo que tiene que ver con la realización de nuestro oficio, con la falta de rigor, con la idea de que todo vale, de que es lo mismo hablar de los colores que hablar del trabajo, y con problemas de procedimiento y de método. Es decir, yo cada vez observo más que la argumentación y que la demostración y que la utilización rigurosa de las cosas pruebas cada vez importa menos. Yo creo que ese es un problema que hay que solucionar. Es un problema que hay que enfrentarse. Es difícil que nosotros tengamos alguna función social o alguna utilidad social, que seamos subversivos, si no somos críticos con el trabajo que hacemos. Es imposible. Y son dos caminos completamente imbricados, pero que creo que tiene plantea un problema radicalmente, radicalmente distinto.
Sí, bueno, es que estamos otra vez en lo mismo. Yo estoy de acuerdo con las dos cosas que tú separas. Es decir, yo creo que la relación que tenemos que establecer con la sociedad tiene que basarse en el rigor. Es decir, no en ser correa de transmisión o obsesionarse con prestar un servicio de la forma que sea, sino que la forma que nosotros tenemos de comprometernos es desde el rigor, aunque sea a veces entrando en contradicción con la posición política que podemos tener como ciudadano. Obviamente todo lo que tenga que ver con rigor, eso forma parte de un paradigma compartido de los orígenes de nuestra disciplina a lo que no vamos a renunciar. Es decir, eso está claro. Siempre y cuando trabajemos con las dos ideas a la vez, porque si no lo hacemos y no nos planteamos la relación con la sociedad, pues se pierde la imagen de la utilidad social de nuestra disciplina y el peligro que puede correr nuestra disciplina, sobre todo en este momento, donde la posición que tú dices yo la escucho en otro sitio, se vuelve a la certeza, el trabajo historiador es el archivo, es el documento. El problema es que podemos perder, que no es tu posición, pero otros sí la tienen, pues entonces lo que podemos perder es relación con una sociedad, de manera que agravemos la imagen de una disciplina que no tiene salidas, y si no hay salidas profesionales no hay oficio. Es decir, yo a veces escucho eso de la crisis de la historia es una crisis de historiadores, pero no es la crisis de la historia. ¿Cómo? Si nosotros no somos capaces de poner en el centro de la preocupación de la sociedad, tanto civil como de la sociedad política, lo que es la historia, nosotros acabaremos pues siendo unos eruditos muy rigurosos, desconectados de la sociedad. Afortunadamente no es así. Se establecen múltiples relaciones con la sociedad en todos los sitios, y eso es una muestra de dinamismo de nuestra disciplina. Que si eso se hace compatible con el rigor que hemos heredado y en el cual ninguno de nosotros naturalmente pone en duda, pues es una de las soluciones cara al futuro. Pero yo te digo la verdad, que la imagen que tenga la historia depende de la relación que establezcamos con la sociedad. Por eso pensábamos, defendemos que esa relación plural, etcétera, que en todo caso es aceptar la realidad también, valga la expresión, porque es muy aplicable a este caso, por ser Ranke quien lo planteó el tema, la historia es conocer el pasado tal como fue, es aceptar la realidad tal como es. Es decir, desde el punto de vista epistemológico, el historiador no puede hacer abstracción de sus valores, de la formación recibida, de las presiones que recibe del entorno a la hora de hacer historia. Nosotros lo único que decimos, y no es nada nuevo, porque tampoco está por ahí, etcétera, es transformar en positivo eso, sobre la base, naturalmente, del respeto al oficio y del respeto al rigor. Si estamos de acuerdo, si tú no piensas que debemos volver a los cuarteles de invierno, del archivo, del documento, etcétera, y reducirnos a eso, que veo que no, en lo demás, claro, naturalmente estamos de acuerdo. ¿Cómo nos podemos presentar a la sociedad sino con la verdad que nosotros conocemos, aunque sea incómoda? Por eso hablaba de un compromiso que puede entrar en contradicción con cualquier opción política, o puede entrar en contradicción incluso con la propia opción política que uno mantiene como ciudadano. A mí me parece irreal separar nuestro papel como ciudadano, nuestra función como ciudadano, nuestra función como historiador en general, porque la universidad no lo hace. Es decir, la universidad en su funcionamiento pues sabe perfectamente, tenemos más dudas los historiadores que otros colegas, sabe perfectamente que nos movemos en un mundo y que toda ciencia humana y toda ciencia social de alguna manera tiene que responder a una utilidad social. Bueno, no sé, yo pienso que si no estás por la idea de volver a Ranke un poco y reducirnos a eso, yo creo que con lo demás estamos de acuerdo, ¿no? Y bueno, eso ya es una cuestión de...
Yo creo que ahora ya sí que sería prudente, digamos, dar por terminada la sesión, agradecer a todo el mundo su asistencia y simplemente invitar a todo el mundo que no esté todavía integrado a integrarse en Historia Debate, y si es posible vernos el próximo verano en el tercer congreso. Sin más, muchísimas gracias. Es que ricasco eta hurrengo arte.